Vamos a darle la bienvenida al Vasco Mauriño, a quien lo tenemos en línea como habitualmente a esta hora, los lunes, miércoles y viernes. Vasco, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Marcela, ¿qué tal?
Hola. Buen día,
Vasco. A modo de introducción, teníamos hace un rato a las declaraciones de Solá. Ya no existe ninguna duda que la OEA participó y propició el golpe en Bolivia, digamos, ¿no? Fue muy contundente en ese sentido.
Sí, claro que sí. Leí yo también lo del canciller. Claro. Sí, Almagro hizo un tristísimo papel ahí, ¿no? El uruguayo. Pero bueno, ahora saludó el triunfo de la democracia en Bolivia, ¿no?
Claro.
Habría sí. que... Es misteriosa su conducta, ¿no? Pero realmente sí, penoso. Lo de Bolivia es un cambio muy importante y además se ha dado en un plazo de que apenas llega un año, ¿no? Así que ha sido un final feliz, ¿no?
Sí. Tenemos en línea a Jorge Tayana, que preside actualmente la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, diputado del Parla Sur. Jorge, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla, acá estoy con el Vasco Mauriño. ¿Cómo andás?
Buen día, Marcelo, buen día, Vasco. ¿Cómo están? Bien, muy bien.
Bien, quería aprovechar para sumarte a lo que había dicho hace unas horas Solá respecto al papel de la OEA, teniendo en cuenta que vos fuiste parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. ¿También tenés esa percepción del papel de la OEA en lo que fue el golpe de Bolivia?
Sin ninguna duda, la OEA tiene una responsabilidad enorme en el golpe contra Evo. La Comisión siempre fue un organismo especial dentro de la OEA, lo mismo que la Corte, y de hecho Almagro, que es el secretario general, atacó a la Comisión y le ha impedido que continúe su secretario ejecutivo, que era Paulo Abrao, que es un brasilero que tiene historia en el como militante del PT y como defensor de derechos humanos, ¿no? Y directamente Almagro lo sacó, pero así como atacó tratando de paralizar a la Comisión de Derechos Humanos, en el caso de Bolivia es escandaloso, porque una cosa es que la OEA, a lo largo de su historia, como organismo panamericano y con un fuerte peso de Estados Unidos, que por lo pronto brinda más del 60% de su presupuesto, haya tenido acompañamiento o aceptaciones, sobre todo en los periodos de golpes militares, ¿no? Pero eso es una cosa, otra cosa es auspiciar y encabezar el golpe, que es lo que hizo Almagro en Bolivia contra Evo Morales. Porque ustedes saben, además ellos lo que dicen es que en las elecciones del año pasado, que encabezaba Evo como candidato, se hizo fraude, ¿no? Eso fue la denuncia. Y para probar el fraude utilizaban una serie de mesas del interior donde el MAS había sacado más del 90% de los votos, que son mesas de aldeas campesinas. Bueno, este año alguien se tomó el trabajo de mirar esas mismas mesas, donde nadie ahora denuncia fraude, y las cifras son las mismas o todavía más votos para el MAS, 90 y tanto por ciento, porque son aldeas donde todo el mundo vota de la misma manera, de acuerdo a lo que dicen y debaten y consensúan los mayores de la aldea. Es una práctica tradicional. Entonces, toda la farsa montada por la OEA queda descalificada. Y además esto ya se sabía porque hubo estudios. Entonces, el problema de que haya una institución en la región, que se supone que es una institución que debe afianzar la democracia, se tiene una carta democrática, ¿no es cierto?, que auspicia y dice que promueve la democracia, se dedique a provocar golpes de Estado e intervenciones militares, la verdad es una cosa escandalosa. Almagro debiera responder por eso, porque básicamente destruye el instrumento. Es decir, uno vea en una posición de punta, agresiva, ultra, que boicotea procesos democráticos, que miente por razones ideológicas, no le sirve a nadie. Va, le puede haber servido a Trump, pero digamos, no es un instrumento. Las instituciones intergubernamentales sirven para tratar de solucionar problemas, no para crearlos.
Yo le quería preguntar al senador, si me escucha, Tayana.
Sí, sí.
Bueno, el triunfo de Luis Arce en Bolivia, el relativamente rápido retorno a la democracia en Bolivia, el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en la Argentina, la reforma constitucional que se aprueba ahora en el referéndum de Chile, la posibilidad de que gane en Ecuador el partido de Correa, usted que tiene amplia experiencia en el tema, ¿todo esto puede ser visto como un fracaso o un límite al menos a la restauración conservadora en el continente?
Yo creo que sí, un límite seguro, y creo que eso demuestra que los que señalaban que la restauración conservadora era un proceso que había venido para quedarse y para, entre comillas, hacer normal América Latina y neoliberal y terminar con los populismos, no es verdad. En todo caso, América Latina es un territorio en disputa. Es un territorio en disputa entre un viejo proyecto más conservador, más ligado a intereses concentrados, que piensa en una América Latina solo ligada al extractivismo y a la venta de commodities como forma de inserción en el mercado mundial, y otra propuesta política que tiene un sentido más popular, más inclusiva, que busca un desarrollo integral, que busca haya otros recursos y que busca sobre todo una integración también regional, es decir, no ser solo un proveedor de tal o cual mercado de commodities, ¿no?
Claro, y bueno, a esto se agrega la derrota de Donald Trump. ¿Qué ventaja supone para la región la derrota de Donald Trump y la emergencia de Biden?
La principal ventaja que presupone la derrota de Donald Trump es la derrota de Donald Trump. Es decir, es una figura que en sí misma había concentrado una serie de elementos muy negativos para el mundo y para la región. Primero, el respeto de todo el sistema multilateral y de la legalidad internacional. Segundo, el hecho mismo de que existe esa legalidad internacional. Recordemos que Trump rechazó el acuerdo de París sobre el cambio climático, se fue de la UNESCO porque no le gustaba lo que decía de los territorios ocupados por Israel en Palestina, se fue de la Organización Mundial de la Salud, porque entonces no le gustaba lo que decía sobre el coronavirus, se retiró del acuerdo con Irán, porque le parecía que ahora era insuficiente, se paralizó completamente la Organización Mundial de Comercio, que ellos mismos crearon, porque dice que entonces le hacía paneles y que no terminaban todos a favor, y entonces impidió que se eligieran los miembros, y ha tenido una actitud sistémica de destrucción del mundo multilateral y de provocación y de falta de respeto a la democracia, al Estado de Derecho, de estimular el racismo, la xenofobia.
Todo eso es cierto, pero ahora hay quienes dicen que Biden no va a ser mucho mejor, o que el Partido Demócrata, él pertenece a la ala más conservadora del Partido Demócrata, ¿no? Jamás ha sido muy benigno con América Latina. ¿Usted cree que es así?
Bueno, en general en Estados Unidos sí hay que reconocer que los dos grandes partidos tienen muchas coincidencias políticas. Por ejemplo, uno ve la venta de armas a Taiwán y tiene el apoyo, que es un hecho gravísimo en términos del equilibrio internacional, porque eso es una cosa menos aceptada por China, y eso es una cosa que tiene un apoyo bipartidario extraordinario, ¿no es cierto? Uno ve otras cosas y también es más o menos parecido. Es decir, sí hay una base, que es la política de los Estados Unidos y los intereses de los Estados Unidos, que los dos partidos en buena medida comparten. Lo que van a ser distintas, primero, son las formas, y las formas no son menores a la hora de en dos consecuencias, porque Trump no solo actúa por sí mismo, sino que además es un ejemplo de cómo conducir. Es decir, el golpe de Bolivia no se hubiera producido si no hubiera estado Trump.
Claro.
Ahora, También es cierto que es Obama, quien era vicepresidente Biden, el que hizo un decreto diciendo que Venezuela era un riesgo para la seguridad internacional de los Estados Unidos, lo cual es dudoso, ¿no? Pero no, por lo menos ustedes vieron el libro de la gente de Trump, que lo prohíben, de su encargado de seguridad, que dice que Trump creía que Venezuela era parte de los Estados Unidos, lo mismo que Groenlandia. Por eso es claro. Que lo quiere comprar. Es decir, estamos ante un caso casi de patología, o de, en todo caso, de una forma política que creo que es bastante inaceptable. Biden conoce a América Latina mejor que Trump. Vamos a ver qué hace con el BID, si mantiene la política de defender a Clever Carone, persona que no es de su afecto, y que él ha dicho que no estaba capacitado para manejar el BID, lo que es perfectamente cierto. Vamos a ver qué hace con eso. Sin duda va a tener una política de retorno a los acuerdos de París, lo cual da un espacio de diálogo con varios países de la región y pone en una situación incómoda a Bolsonaro, que con quien tenía una gran alianza Trump para eso. Así que vamos a ver, pero insisto, lo mejor de la derrota de Trump es la derrota de Trump.
Y bueno, ahora Biden está tratando de embarrar la cancha con no aceptando la...
Todo lo que puede. Por eso es peligroso, derrota. Es un hombre peligroso. Trump es un hombre peligroso. Este es el problema de Trump. Y entonces en el medio se carga todo. Trump es el hombre que al día siguiente que los militares lo echan a Evo, felicita a los militares. Es decir, no solo Estados Unidos participa en los golpes en la región, como muchas veces lo ha hecho, pero no siempre lo felicita, y además el presidente. O sea, la voluntad de despreciar y de disminuir la calidad de la democracia en la región fue muy expresa por parte de Trump. Y las distintas cosas que señalabas, desde lo de Bolivia, la elección en el plebiscito en Chile, la posible elección o las elecciones de Ecuador, me parece que, y la nuestra, por supuesto, sí me parece que dan un clima distinto, reabren posibilidades de integración, que creo que el coronavirus ha marcado como muy claramente como un gran desacierto la política de los gobiernos conservadores de desarmarla con lo que se había avanzado en integración, ¿no? Recordemos simplemente que la UNASUR, uno de los institutos centrales que tenía, era el Instituto de Salud, que lo tiene en Brasil, y lo que hubiera sido importante tener una política centralizada para la región, para negociar políticas de prevención frente al COVID, para poder tener una mayor ventaja en la negociación y el precio del acceso a las vacunas, en fin, para todo eso. Y todo eso lo ha hecho cada uno por su lado, en una muestra de las consecuencias negativas de la desintegración regional, ¿no?
Lo cambio un poco de tema, Dayana. El secretario de Asuntos de Malvinas se quejó de la violación del acuerdo 2007 con Gran Bretaña para desminar las Malvinas, para retirar las minas terrestres de Malvinas, que los británicos anunciaron antes de ayer que habían librado. Estamos volviendo a una defensa de la política soberana en Malvinas, hacia Malvinas, y esto forma parte de eso. ¿Cómo ve usted lo que
yo está creo que mal? Estamos abandonando la política enormemente concesiva hacia los británicos que llevó adelante el gobierno de Macri, ¿no? Que es una política que se basó en hagamos lo que los británicos quieren, y eso va a ser bueno para nosotros, no se sabe cuándo. Esa política no resultó. Esa política ya había sido probada antes, incluso en una época que hasta podría haber tenido más sentido porque era más cercana al conflicto armado. Pero la verdad que esa es una política que no trajo ningún resultado beneficioso para la Argentina, sino al contrario, un retroceso importante, porque los británicos siguen actuando unilateralmente y lo hacen más envalentonados. Cuando uno, en vez de tratar con la cancillería uruguaya, por ejemplo, que no se permita a los isleños estar en la feria del Prado, que es la feria agrícola ganadera importante del Prado, con un stand propio, aunque los británicos lo ponen, en vez de hacer eso, el embajador argentino va con el británico a pedirle que se presenten a ver si hay un nuevo vuelo que no parte de la Argentina, que no es con avión de bandera argentina, y lo auspician para que se presente alguna propuesta, lógicamente retrocedemos un montón en el escenario, y después es más difícil pedir apoyo a países que dicen, bueno, pero ustedes nos hacen asumir compromisos que a los 3 meses o cuando cambie el gobierno van para atrás, ¿no es cierto? O sea, lo que se está tratando ahora es de reconstruir una política que es una política de defensa del interés nacional en la Argentina, de tratar de evitar el saqueo de los recursos naturales renovables y no renovables por los británicos, y de terminar con todo esto. La estrategia británica es una estrategia muy clara. Ellos toman aspectos puntuales que les convengan y avanzan. Y todos los temas que tenemos nosotros interés no avanzan. No avanzan, por supuesto, en la discusión de soberanía, no avanzan en un vuelo que parta de una aerolínea, que parta de territorio continental en una aerolínea de bandera argentina, y siguen haciendo cosas, como la que hicieron hace una semana o 10 días, y se quejó el ministro de Defensa que Argentina tiene interés en comprar unos aviones en Corea, y resulta que los aviones coreanos, como tienen una parte británica, los británicos dicen no. Entonces, ese el retomar una política de firmeza, y que tiene que ser no solo acompañada de firmeza frente a los británicos, sino que tiene que ser acompañada de nuevo de una activa política regional para alinear la región, por lo menos Sudamérica y en lo posible toda Latinoamérica y el Caribe, detrás de una defensa de los intereses argentinos.
Tayana, lo cambio totalmente de tema. Como senador, ¿usted cree que debe mantenerse la mayoría agravada, los 2/3 para la elección del Procurador General de la República, o que eso se puede cambiar?
Bueno, ese es un tema complejo, porque los 2/3 está en parte también unido a la duración del mandato, ¿no? Y ahí, en eso están escuchándose, está en un proceso de discusión una ley de reforma, y está viéndose, porque no solo son 2/3, que hoy no los tenemos para poder nombrarlo, no los hemos tenido en el oficialismo, lo cual hace una normalidad, y es que esté en manos de un interino la procuración desde hace un montón de tiempo, luego con el gobierno anterior, a través de la amenaza y la presión, lograra la renuncia de la procuradora Gil Carbó. Está unido también al tiempo de duración, es vitalicio, es hasta la jubilación de los 75 años, es por un periodo, ese periodo tiene que ser superior al periodo presidencial para evitar la partidización, digamos, del procurador. Son temas complejos. Yo lo que sí sé es que el gobierno propuso un candidato que es Rafeca. A mí personalmente Rafeca me parece un hombre muy competente y con muchos antecedentes como para cumplir bien esa función.
Por último, y volviendo al plano internacional, la información estadística da cuenta de que Estados Unidos creció alrededor de un 2,5% promedio en los últimos 20 años y China el 9,5%. ¿Usted cree que Estados Unidos está perdiendo la puja por la hegemonía comercial en el mundo con China?
Bueno, eso sin duda, ya la perdió en términos de comercio, ya la perdió, ¿no es cierto? China
como potencia económica.
Sí, paulatinamente sí. El cálculo es el siguiente: ya China es el primer exportador del mundo, superó a Alemania, que era el primer exportador del mundo, por arriba de Estados Unidos y por arriba de Japón, y superó a la segunda economía mundial en términos del PBI, que es Japón. También superó a Estados Unidos en términos de productos, si lo medimos por purchasing power, o sea, tomando en cuenta el poder de compra del dólar en China. Entonces China sí es la economía más grande del mundo, pero no es la más grande del mundo en términos de PBI nominal. Eso va a suceder probablemente al fin de esta década, si todo sigue más o menos como estaba. Eso eran los cálculos, ¿no? Por eso China tiene una fecha, que es el 2025, que es el que tiene un eslogan, que es el alcanzar en ese año el lema del Made in China. Es decir, quieren para esa fecha lograr un grado de independencia económica y tecnológica que impida ser víctima del chantaje, por ejemplo, del que les ha hecho Trump a varias compañías, ¿no? A WeChat, a Huawei, a varias compañías tecnológicas chinas, ¿no? Que les trata de impedir no solo la venta, sino la compra de elementos. Esa estrategia del 2025 va a estar reafirmada en el nuevo plan quinquenal que se acaba de debatir y que lo acaba de mirar el Comité Central, que es el 14 plan quinquenal, si no me equivoco, y que profundiza lo que ya venía del 13 plan quinquenal, que obviamente de hace 5 años, en donde ya la orientación dejaba de ser crezcamos simplemente o centralmente hacia afuera, hacia las exportaciones, sino que también empezaba a basarse o a desarrollar fuertemente el tema del mercado interno y el crecimiento hacia adentro, con una población enorme. Ese crecimiento hacia adentro, además, ya desde el plan quinquenal que ahora está terminando, ha tenido por finalidad crecer no en los sectores de mano de obra intensiva y poco capital, ¿no? El calzado, indumentaria, jugueterías y todas las cosas más tradicionales, que es lo primero que hemos visto de desarrollo en los países asiáticos, sino concentrarse en la tecnología de punta. Y eso es lo que ha llevado a los resultados que han obtenido, y eso es lo que ha producido la guerra comercial con Estados Unidos, que es cualquier cosa menos una guerra comercial, es una guerra por la punta y el desarrollo tecnológico. Y me parece que lo que pasa con Estados Unidos es que no ha logrado detenerlo. Con lo cual, es un proceso largo, de décadas, pero da toda la impresión que efectivamente vamos a un mundo multipolar, y en ese mundo multipolar, China, que como dice Kissinger, desde el 1300 hasta el 1800 fue la principal economía mundial, hoy, 2 siglos después, está camino a volver a esa situación que hubo en el mundo desde el 1300 al 1800. Es decir, que China será de nuevo la primera economía mundial.
Yo le agradezco.
Ahora, en este, en este mundo multipolar del que habla Trayana, ¿cuál es la estrategia de esta parte del mundo? Digo, usted habló hace un ratito de la necesidad de la integración regional en principio, ¿no?
Sí, claro. Porque este es un mundo, y creo que la pandemia lo muestra. La pandemia no es la que inventó la crisis. La crisis ya estaba y venía, y la recesión en Estados Unidos era una discusión. El año pasado era una discusión en Estados Unidos cuando comenzaba la recesión, luego de 9 años de que no había recesión. No sé qué. Y las tasas de interés estaban en negativo en Alemania. O sea, todo eso ya estaba. O sea, lo que ha hecho la pandemia es agravarlo, profundizarlo y mostrarlo, ha actuado de catalizador de la crisis. Entonces, esta crisis que vivimos, que en el fondo es una continuidad de la crisis del 2008, de la cual nunca se recuperó la economía, y mucho menos el comercio internacional, va a llevar a una disminución de las características de la globalización. No va a desaparecer la globalización, pero va a tener algunas características distintas. Y sobre todo va a haber más proteccionismo, va a haber la idea de restringir algunas cadenas globales de valor, y se va a potenciar la regionalización, es decir, potenciar el crecer en base a lo cercano, a lo vecino, a las cadenas regionales y más cortos, y en el resto se va a aplicar muchas medidas paralancelarias, distintos mecanismos para dificultar la actividad. Ante ese mundo que es el que se está desarrollando, la integración regional es más necesaria que antes, es mucho más necesaria que antes. Entonces es que ahí se ve la demencia y la falta de visión, o la falta de patriotismo, de los líderes conservadores que hemos tenido en la región, que se han dedicado a dinamitar la integración regional para tratar de ser el buen alumno que cumple con Estados Unidos, pensando que eso los va a salvar individualmente a ese país de los efectos negativos de la crisis. Pero como ya sabemos, nadie se salva solo, ni en una sociedad, ni en una familia, ni ni en el mundo. Entonces la integración regional es cada vez más importante, y un país como la Argentina tiene que ver en ese mundo multipolar, que no solo es Estados Unidos y China, no es un G2, ¿eh? Eso tiene Rusia, tiene Europa, que tiene que jugar un rol y que está cambiando. Es decir, la respuesta de Europa a la crisis de ahora es completamente distinta a la respuesta del 2008, donde destruyeron Grecia, y todavía Grecia tiene un 17% abajo su producto bruto. La respuesta esta vez fue una respuesta de estímulo y una respuesta de 850 mil millones de euros para salir de la recesión, muchos de ellos a fondos perdidos a Italia, a España. Sí, me parece que hay un cambio también en la percepción de la etapa que estamos. O sea que ahí hay que moverse, es un mundo difícil, pero me parece que reconstruir parte de la integración regional y tener la capacidad de hacer buenas relaciones con los distintos actores es un componente esencial de la agenda que viene.
Vasco, lo saludamos a Jorge Tallana, si te parece.
Sí, sí, le agradezco mucho, y fue muy útil, y bueno, será en otra ocasión que volveremos a charlar.
Pero con todo gusto. Un gran saludo a todos los araucanos.
Gracias, sí. Muchas gracias.
Un abrazo grande, Tallana.